Tardes, ¿cómo vamos? Y su personaje, María.
Gabriel, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de La Luciérnaga en este jueves. El personaje es la Corte Constitucional, porque tumbó las sesiones virtuales del Congreso. Luego de 3 días de debate, la Corte declaró inconstitucional la norma que permitió las sesiones virtuales de las ramas del poder público, entre ellas las sesiones no presenciales del Congreso. Recordemos que ese fue el debate que protagonizó los 4 meses anteriores de la legislatura a fuerza de las condiciones que nos impuso a todos la cuarentena. Hubo fuerzas de oposición que se manifestaron en contra de las sesiones virtuales, pero el Congreso sesionó vía plataformas digitales y en esta legislatura, en estos últimos meses, se aprobaron iniciativas como la cadena perpetua para violadores, la ley de pliegos tipo, el transporte especial rural educativo y la ley de amnistía a los ciudadanos en mora con los bancos, la ley que se conoció como de borrón y cuenta nueva. Pues la votación de la Corte Constitucional fue 5-4 y esta sentencia tumba el artículo 14 del decreto 491 del 28 de marzo de este año, uno de los tantos decretos que expidió el gobierno en esta ley de emergencia. ¿Quiénes declararon la inexequibilidad de la norma? Los magistrados Rojas, Reyes, Pardo, Fajardo y Linares. En la sentencia, la Corte dice que solo surte efectos hacia el futuro, porque esa fue la primera preocupación al conocer la noticia, saber si quedaban en pie, en vigencia, las normas aprobadas. Pues sí, es decir, que ninguna de estas decisiones o actuaciones que el Congreso ya había tomado se quedan vigentes. Esta aclaración de la Corte sobre los efectos de la decisión ha tenido algunas opiniones en contra. Iván Cancino, un reconocido peñalista, por ejemplo, ha dicho que lo aprobado en las sesiones sí tiene vicios, pero eso será control constitucional. ¿Cómo funcionará? La Corte dice que se deben garantizar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, porque las sesiones previstas ya a partir del 20 de julio, en menos de una semana o más o menos en una semana, se tendrían que realizar de manera presencial adoptando pues esos protocolos de seguridad.
Muy bien, María, pues entendamos un poco más esta decisión de la Corte sobre las sesiones virtuales con nuestro compañero de 6 AM, Hernando Herrera, y de la Corporación Excelencia de la Justicia. Hernando, buenas tardes. ¿Y cómo hay que entender esta decisión que a primeras vistas también uno dice, hombre, estamos en contra de las nuevas tecnologías, de la virtualidad, de cómo sacar un Congreso adelante? ¿Qué hay de inconstitucional ahí? Y lo que decía María Alejandra y que se ha venido explicando, lo que pasó en el Congreso en estas sesiones virtuales, ¿queda en firme o no queda en firme? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabo, María Alejandra, a todo el equipo de La Luciérnaga y, por supuesto, para la gran audiencia. Diríamos lo siguiente, aunque me libera María Alejandra de muchas cosas que hubiera podido decir porque me parece un muy buen resumen. Pero vamos entonces a centralizarlo así. Primero, la Corte Constitucional entonces declara inconstitucional ese artículo 12 del decreto 491, que es el que permitía, como bien se señalaba, las reuniones no presenciales o virtuales en cuerpos colegiados como el Congreso, las asambleas y los consejos. Segundo, dice entonces también la Corte Constitucional, como pasa usual y habitualmente en sus sentencias, que esto solo tiene efectos hacia el futuro. ¿Cuáles son entonces las dos consecuencias que tiene esta decisión de la Corte? La primera de ellas, de aquí en adelante, el Congreso de la República no podrá hacer nuevamente sesiones virtuales, sino sesiones presenciales. Lo segundo, y muy importante también, la sentencia solo surte efectos hacia el futuro. Quiere ello decir que todo lo que hizo el Congreso en esta semana no se declara inexequible y tiene plena vigencia. Por eso es que ese comentario del doctor Iván Cancino, amigo y a quien respeto, no resulta del todo cierto, toda vez que el tema de la cadena perpetua, el tema de las otras normas que María Alejandra bien citaba, quedan absolutamente con vigencia y son obligatorias y aplicables. Ahora bien, el elemento fundamental es que en la instalación del próximo 20 de julio vamos a tener un Congreso violando, entre comillas, el denominado distanciamiento social, porque si van a concurrir todos, la única posibilidad es sentarse en sus curules, en sus butacos, y obviamente eso entraña una complicación adicional. Por eso, Gabriel, volviendo a la pregunta que tú señalabas, a mí me parece que la Corte se equivocó en esta sentencia. Creo que las nuevas tecnologías es un elemento fundamental, pero además la Corte incurrió en una contradicción. Ella misma, esa misma corporación, se viene reuniendo virtualmente. Entonces, ¿por qué si lo puede hacer la Corte Constitucional y no el Congreso de la República?
Aunque, pero entonces, claro, a partir de eso, si queremos virtualidad en el Congreso, ¿habría que hacer una reforma constitucional o qué habría que hacer?
Pues seguramente lo que la Corte va a señalar en su sentencia definitiva es que el ejercicio de la función legislativa y sobre todo el control político requiere presencialidad porque eso garantiza más eficiencia. Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, tampoco.
De aquí en adelante entonces, pues claro, para poder incursionar en una reforma de esta naturaleza va a tocar primero reformar la ley quinta del 92, la ley del Congreso de la República, para ratificar que esa posibilidad se puede dar. Y segundo, si es que la Corte declara incluso que eso solo puede darse vía reforma constitucional, entonces tocará estar en curso en un acto legislativo a ese respecto.
María Alejandra.
El Congreso, en su autonomía, según lo que considera la Corte en esta sentencia, es que puede hacer sesiones no presenciales o decidir de qué manera sesionar. Es decir, el foco de la sentencia, me dice una fuente de la Corte Constitucional, es que el Congreso no tiene que pedirle permiso a nadie para reunirse. Entonces, el decreto era innecesario. Es lo que considera esta sentencia, okay. Doctor Herrera. ¿Usted qué opina?
El decreto
pues eso me parece, María Alejandra, muy buen punto, pero también habrá que decir lo siguiente. Hubo dubitación de varios congresistas, sobre todo en el Senado, cuando el presidente de esa corporación, gran cantante, regular congresista, señaló que había dificultades para precisamente garantizar la legalidad de las actuaciones del Congreso. Y lo que vino a hacer el gobierno fue precisamente a ratificar que esa posibilidad se podía dar. Luego, entonces, si se asume que esa norma era innecesaria y que fue el gobierno el que se equivocó, quisiera centrar en ese viejo adagio que un amigo mío señala, y es que toda buena acción tiene su merecido castigo.
Bueno, señor, volveremos con usted para que hablemos de derechos de los perros, doctor Herrera. Buenas tardes, volveremos más adelante. Un abrazo.
Buenas tardes. Un abrazo.